a hablar de los cantos de las hinchadas porque está con nosotros Manuel Soriano, que ha escrito la historia incompleta de los cantitos de hinchadas en un libro que se llama Canten Putos. Lo escuchamos a Manuel. Manuel, ¿cómo te va? Buen día.
Hola, buen día, ¿cómo andan?
Bien, muy bien. Aquí está Ariel junto a mí y te escuchamos atentamente. ¿De qué se trata este libro que nos ha llamado la atención, su tapa, su idea de contenidos? Contanos un poquito.
Bueno, es un libro que estudia los orígenes de los cantitos de cancha, digamos. Es esa cosa que le ha pasado a muchos hinchas, que cuando van tenemos esos cantitos incorporados en la cabeza o los escuchamos. Y hay algunos que son identificables, ¿no? Como el que pasaban recién, que es más nuevo y uno lo asocia a cuando la conocía Raquel de Los Auténticos Decadentes, ¿no? Pero hay otros cantitos que nosotros los conocemos como cantitos, pero no tenemos ni idea de dónde vienen, origen. Porque ya los tenemos metido, claro, los metemos metido como eso, pero todos vienen de algún lado, vienen de canciones o los más antiguos de otros lados. Entonces el libro este lo que hace es agarrar algunos, una selección caprichosa, digamos, era los que yo veía que tenían una historia más rica detrás, y empezar a desandar ese camino hasta tratar de llegar a esa persona que a veces, por ejemplo, no sé, hace 50 años en Nueva York compuso una melodía para un musical en Broadway, en ese momento no era más, para una obra más chica. Entonces ese tipo hace 50 años compuso esa melodía para el musical Hair.
Sí.
Y 60 años después, o 50 años después,
termina en una...
con él. Claro, sí, en realidad el cantito de cancha pasó antes, ¿no? De haber pasado más o menos en los 70. Pero lo raro de esta búsqueda es porque, por ejemplo, con esta persona, el tipo justo se había muerto el año anterior, pero hablé con la viuda de él y con los hijos. Y claro, yo les mostraba, por ejemplo, un video, es la canción que yo vi en Montevideo hace un tiempo.
Sí.
Acá es como la canción más conocida de la selección, repite soy celeste, no es simplemente eso. En Argentina también se usa, pero se usa con los nombres de los clubes. Entonces, claro, le mandaba ese video, no sé, de los jugadores cantando, de las hinchadas cantando, incluso una mujer que se le enseñaba a un loro a cantar Soy Celeste. Y la viuda me decía, yo me acuerdo cuando hace 50 años él me mostró esta melodía porque no estaba seguro si iba a resultar,
si iba a funcionar,
¿no? y 50 años después me estás mandando un video de un loro cantando esto que compuso mi marido. Entonces ese tipo de viajes así muy extraños es como la hacia dónde va la investigación del libro.
Y ha tenido mucha repercusión el libro, ¿eh?
Sí, la verdad que sí, es un tema, se ve que estaba como un poco en la idea de la gente, es algo que nos atraviesa a todos, incluso a los que no son muy futboleros, porque al ser el país tan futbolero, casi que no se puede no ser, no se puede estar ajeno al fútbol, digamos, ¿no? Y los cantitos son una parte grande del fútbol y los tenemos muy muy incorporados, incluso muchas veces sin saberlo.
Y además porque es una peculiaridad de esta zona, ¿no? Porque esto de cantar, de tomar canciones para hacer una canción y apropiársela para su club, no es algo que ocurra, sí, en otras latitudes.
Digamos que el modelo, digamos, que empezó en Argentina y eso, sí, se fue exportando.
Claro.
Bueno, acá en Uruguay es muy parecido, pero también en Latinoamérica... incluso en Brasil, que es un lugar donde no llega casi la música argentina, los cantitos fueron entrando de a poco y también a través de los jugadores y demás en algunos clubes de España también. Pero en otros países hay también, por ejemplo, Inglaterra también tiene una tradición de este sistema de tomar una canción original, cambiarle la letra y transmitir el mensaje que quiere. Pero es distinto, digamos, no son tantas las cosas, no tiene una narrativa por ahí como si tienen los cantitos nuestros, que algunos tienen como una historia, otros hay más simple, digamos, hay mucho tipo de cantito, pero sí es un fenómeno muy 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 particular.
Los uruguayos, vos estás en este momento en Montevideo, ¿no?
Sí, hace 15 años estoy acá.
Y los uruguayos también tienen algo bastante similar a lo que pasa en Buenos Aires o en las canchas argentinas, y mucho relacionado con la murga también.
Sí, igual es extraño porque la murga uruguaya, digamos, que es muy distinta a la murga argentina, uh-huh. ellos hacen casi como por el sistema que tienen con la murga es muy parecido al de los cantitos, o sea, toman una, uh-huh. una canción y le modifican la letra también y hacen eso parte de su espectáculo. Uh-huh. Pero en los cantitos de cancha es como que no termina de no sé si son dos mundos que se terminan de tocar del todo, ¿no? El de, uh-huh. de las barras, que en realidad son los que dominan un poco lo que se canta y que no, y el de los murguistas, porque no hay tantas canciones, por ejemplo, de la música popular uruguaya que hay, no sé, por ejemplo, no hay un cantito de una canción de Jaime Ross o de, ajá. de Rubén Rada, sí hay una, pero es más por ahí, más parecido al muchas veces toman los modelos de las hinchadas argentinas, ¿no?
Ajá. Y hay una cosa que decían los músicos: si una hinchada te toma una canción, te volviste eterno, ¿no?
Sí, es una cosa que te pone ahí en el estante de los clásicos, ¿no?
Sergio Denis, Gilda, los Abuelos de la Nada. Hay un montón de grupos que han aportado sin querer a las canciones de tablón, ¿no?
Sí, y Argentina inclusive utilizó una de Creedence, que fue un fenómeno bastante raro en el Mundial que se disputó en Brasil, ¿no?
Sí, bueno, esa canción en realidad la venían usando como de los 80 más o menos la hinchada de San Lorenzo. Después la usó Boca con ese formato ya del Decime que se siente, cuando fue el descenso de River, que le cantaba a River Decime que se siente, y después recién pegó en el Mundial de Brasil, con el Brasil Decime que se siente.
Claro, digo, pero la exportaron a Brasil.
Sí. Pero no es raro también que haya canciones de este tipo, digamos, sobre todo en las que buscaba yo, ¿no? De los 80, 70. Uh-huh. Por ahí canciones como bien tipo oldies de radio, así, melosos, boleros. Canciones que uno en principio no asocia, digamos,
¿Te acordás de alguna para que hagamos, para que evoquemos?
Y por ahí la pueden buscar ahí. Por ejemplo, hay una que se llama Annie's Song de John Denver. Que después, claro, tuvo una versión en el medio de Sergio Denis, que yo uh-huh. creo que debe ser lo que lo acercó a las canchas, claro. argentinas. Uh-huh. Después, por ejemplo, tenés de Bonnie Tyler, It's a Heartache, que uh-huh. es un clásico también de la uh-huh.
de las hinchadas
de cancha. Son varios, ¿no? Después hay una que se hizo muy famosa también, que viene de un bolero así bien meloso de una mexicana, que se llama Atrévete a Decírmelo. Todas esas son canciones que vos escuchás las letras aparte y son y después el salto que pega la letra, a veces canciones así de amor, todas dulces y melosas. Por ejemplo, la de John Denver que te decía, el tipo estaba esquiando en Aspen y en una aerosilla como que se sintió así
inspirado,
nubilado por la naturaleza y demás, y compuso esa canción como una oda de amor a su esposa. Si vos escuchás después la versión de una hinchada, la de Chicago, por ejemplo, dice, quiero ir a Malvinas y matar un inglés. Entonces, ese tipo de saltos así dramáticos se da constantemente.
Vamos a convocar, mientras Gustavito busca alguno de los temas que vos has mencionado, Manuel, vamos a invitar a Esteban Rodríguez, nuestro especialista en deportes, a que participe de la conversación.
Hola, Manuel, un gusto.
Hola, ¿cómo andás, Esteban?
Bien, muy bien. Yo quería consultarte acerca de la naturalización del insulto que se da muchas veces en los estadios. Esto de que es normal ir y tratar de manera despectiva al rival, generalmente, que se da en las canchas. En ese estudio que das en el libro, ¿se da una particularidad en nuestro país a diferencia de otras latitudes, esto de que sea normal o natural llevar el insulto a la canción?
Yo creo, no hice como un estudio comparativo con otros países. Sí, el insulto está en Inglaterra, por ejemplo, sí tienen también toda una tradición también del insulto, incluso como tienen unos cantitos que son más espontáneos y a veces es como que le cantan a un momento de tal jugador, por ejemplo, yo qué sé, Suárez mordió a un tipo, entonces le inventan una canción en ese momento con dos o tres bases rítmicas que tienen. El insulto, lo que tiene en la cancha, bueno, está el insulto suelto, y después lo que tiene el insulto en el cantito es que es generalizado, y también eso a veces, digamos, como que le da cierto manto de impunidad al que lo canta, porque, bueno, te deja llevar un poco por la masa, digamos. Por ahí es algo que solo no gritarías.
Seguro, me imagino el ingenio del argentino también en un insulto que llama la atención en cada cancha, ¿no? Eso creo que probablemente nos diferencie de otros.
Sí, esos hay muchos. Mira, yo, por ejemplo, porque yo en muchos casos entro en contacto, ¿no?, con los autores de las canciones originales, a veces con los managers, cuando son más figuras inalcanzables, ¿no? Entonces, por ejemplo, con la canción de Bonnie Tyler, ¿no?, It's a Heartache, es una que dice na 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 na.
Sí, conocida, sí, ¿no?
Rod Stewart
tiene miles de versiones de cancha, pero sí. Yo le explicaba, por ejemplo, al alemán este, el tipo en alemán me decía que también en Alemania se cantaba, pero claro, ellos lo que hacían eran como corear el nombre del equipo.
Claro.
Y yo le decía, por ejemplo, acá en un momento a las hinchadas de Rosario, sí, le cantaban no se comen los gatos, no se comen. Entonces, tratar de explicarle que eso se podía cantar de una hinchada de fútbol a otra en un estadio en Argentina, por mail en inglés a un alemán, era como que me ayudaba a mí también un poco a repensar qué significan los cantitos de cancha, por qué los cantamos. Y tenía que explicar también como una parte de la historia argentina, ¿no? Entonces,
claro, de por qué le decían come gato.
Es lo que pasa.
Claro. Manuel, claro. También hay mucho de homofobia, de xenofobia, de violencia y de machismo, ¿no?, en los cantos.
Sí, claro, en eso, digamos, no se aleja, digamos, de lo que pasa en la calle tampoco. Lo que pasa es que, bueno, acá se da una manifestación más
concentrada.
Más grupal, sí, y más explícita por ahí. Uh-huh. Pero sí, es un poco, bueno, lo que pasa. A veces pasa también lo que
no, dicen, te ladra el perro, Manuel. ¿Cómo se llama?
Sí. Se llama Poche, lo voy a...
No, dejalo. Que quiere protagonizar él también.
Quiere aportar él también.
Vos sabés que nos pasa con algunos entrevistados que le ladra el perro, así que sos uno más.
Estas épocas de Zoom te aparecen los hijos, los perros, todo por todos lados.
Manuel, ¿has tenido alguna dificultad con el título del libro?
No, ¿sabes qué? No, por suerte la gente lo entendió, cuál es el
sentido,
el significado.
Sí.
Y por dónde viene, a mí es un título que yo de entrada ya sabía que este iba a ser el título, por varias cosas, ¿no? Primero que es una frase que trascendió al fútbol, que incluso yo lo he escuchado, no sé, en fiestas, en oficinas,
en casamientos.
Totalmente distintos a la cancha. Y también lo que pasa es algo que pasa mucho en el fútbol y también en otros órdenes, pero que es que las palabras cambian su significado,
su,
¿no?,
sentido,
según el contexto. En el contexto este, el putos este está usado como amargo, ¿no?, como canten amargos. Es algo que una hinchada le dice a los mismos hinchas de su equipo,
claro,
que no están cantando. Pero sí, obviamente, también esa cosa viene de algún lado, ¿no? Entonces yo en una de las crónicas hago como una especie de repaso por todos los cantitos que tienen
insultos
apuntando a la homofobia, o también estas metáforas anales, genitales, que las hinchadas
que les vamos a romper y esas cosas,
dicen. claro, es como una obsesión total de las hinchadas. Y se entiende que también cuando un hinchada dice le voy a romper el tal a otra, metafóricamente significa que le voy a ganar, que lo voy a humillar.
Sí.
Entonces,
lo voy a someter, que lo voy a indignar.
Sí. Es sobre todo tiene que ver con el tema de la vejación, digamos, y la humillación, digamos, quién somete a quién, ¿no?
Sí,
entonces,
sí.
En el fútbol acá, en el código de las hinchadas, lo que importa es quién es el pasivo y quién es el activo.
Sí.
Porque incluso las hinchadas se jactan de me pones en un aprieto de decir esto sin hacerlo a esta hora, pero pero digamos, se jactan de ser las que someten sexualmente a otras.
Sí, son fálicos, digamos.
Sí, sí. Claro, considerando...
Que después lo más grave no es lo que dicen, sino que esto se repica después en los camarines o hacia algún jugador que tenga alguna... alguna situación de una sexualidad no normatizada, sí. Y es estigmatizado por eso, ¿no?
Claro, pues lo que pasa también es que por un lado decimos, bueno, esto en realidad, bueno, no hay que tomarlo literalmente, ¿no? Uh-huh. Es algo que son cambios del lenguaje que se usan y etcétera, etcétera. Pero también es cierto que por alguna razón hubo dos o tres casos de jugadores profesionales que mientras jugaban dijeron abiertamente que eran homosexuales. Sí, y eso obviamente no es casualidad, digamos, es un ambiente que todavía está atrasado en el resto de la sociedad, digamos, en cuanto
a la revisión de
esto, ¿no? A cuánto se permite eso, porque incluso los que sí lo hicieron, que yo ahí tomo algunos datos de entrevistas, y ellos decían que la pasaron muy, muy mal, al punto de que uno se terminó matando y el otro se retiró o se fue a jugar a Guatemala y después se retiró del fútbol. Claro. Entonces, es verdad que los cantitos no son literales y que las palabras cambian de significado, pero también es verdad lo otro, digamos, hay que tomar los dos cosas, ¿no? Está bien.
Yo simplemente una pregunta relacionada con su teoría del gambeteador y la relación con el alcoholismo, con una adicción. La verdad que cuando repasaba los nombres sí me caía la ficha de que es puede ser una teoría comprobable, ¿no?
Sí, eso en realidad me pasó también lo mismo, digamos. No me acuerdo ni a cuento de qué venían en este libro, pero me acuerdo que estaba viendo uno de esos compilados que hay en YouTube de los gambeteadores, mejores gambeteadores de la historia. Sí. Y por ahí de los 10 o 15 que había, el 80-90% se sabía que habían tenido problemas con el alcohol. Entonces, pero no llego a esgrimir una explicación
más profunda.
Claro, de una psicología, porque iba a ser como una especie de psicología barata.
Solamente es una observación.
Además, habría que observar a los otros que no son habilidosos y sí, ¿no? Hay que ver cuál es la presencia.
Lo que es importante imagino, Manuel, es la fortaleza psicológica que la mencionaste vos. Los cánticos muchas veces son muy agresivos. Y recién hablabas de la homofobia que hay dentro del fútbol. Y la verdad que si no tenés una fortaleza psicológica, como futbolista lo digo, sí. Muchas veces quedas marginado de la actividad.
Sí, es algo que los futbolistas lo saben y se tienen que armar como una especie de coraza. Acá en Uruguay yo jugaba al fútbol con uno que es un exjugador y ahí le hice una pequeña entrevista para esto. Y él me decía, sobre todo también en los estadios chicos, ¿no? Como puede ser por ahí la mayoría de acá de Uruguay o de otros países, se escucha muchísimo el insulto. Uh-huh. Y a veces es constante, ¿no? Y no te puedes enroscar en eso, pues te distraes un segundo y perdés una marca. Entonces, me decía eso, que los jugadores se arman como una especie de coraza. Y el peor insulto que me decía él, que estaban todos de acuerdo los futbolistas que le podían decir a uno, ¿saben cuál es?
¿Cuál?
Él me decía que lo peor que le podía decir es fracasado. Era como el insulto que más... obviamente no se lo puede decir a Messi, pero era como un insulto que
los lastima.
Pegaba fuerte.
Bueno, acá sí, se naturalizó con Bielsa.
Sí, con muchos otros que también está, ¿viste? Desde tu casa ahí tirado en el sillón y comiendo papas fritas. Se le ha dicho fracasado, no sé, hasta... Yo qué sé... al burrito Ortega también, porque rebotó en Europa, no sé, a cualquiera, ¿no? Pero sí, está claro que los jugadores ya lo tienen medio asumido, digamos.
Manuel, yo te iba a preguntar, ¿cuál es el dato que más te llamó la atención, que vos no esperabas encontrarte y encontraste?
Bueno, más bien no es un dato, sino que es como una suma de datos como los que les dije recién del musical que te va marcando de a poco que, digamos, que no es una excepción, sino que es como una especie de tendencia que se da con estas cosas que tienen un viaje muy extraño, digamos, las canciones, una vez que se liberan, pueden ir para cualquier lado. Una, por ejemplo, que a mí me llamó la atención, que yo no la conocía, era... estaba yo siguiendo la pista de otro cantito, y en un comentario de YouTube una persona pone, este cantito se escucha en la canción Creed, perdón, en la película Creed mientras pelean, ¿no? La película Creed es una de las secuelas de Rocky, en la que Rocky entrena al hijo de Apolo, ¿no? De Apolo Creed. Y fui a buscarlo y de hecho era así, ¿no? Esa pelea, en la pelea final,
se escucha esa música.
Por entrar al túnel ahí está Stallone hablándole ahí al boxeador y se empieza a escuchar, ¿no?
Mirá vos.
¿No? Se empieza a escuchar ese murmullo con una entonación mega rara, pero era claramente eso. Y después descubrí que era porque ese cantito, que se canta mucho en Argentina, es una canción de Roque Narvaja, pasó a España a través de no sé qué equipo.
Claro.
Y después el Everton de Inglaterra tuvo un técnico español, llamado creo que Martínez o Rodríguez, no me acuerdo ahora. Y no sé cómo, pero se empezó a cantar esa canción con el Everton, ¿no? La hinchada del Everton empezó a hacer ese cantito. Y cuando se filmó la película Creed, se filmó en Everton, cuando tenían que llenar el estadio para darle color a la escena, metieron a todos los hinchas del Everton, eran unos choris o no sé qué. Y
miró.
Y claro, les dijeron en un momento, bueno, hagan barullo, hagan ruido, hagan cosas de hinchada.
Canten, puto.
Y cantaron la de Roque Narvaja.
Empezaron a cantar esa canción de Roque Narvaja, que ahora, si vos ponés la película, la escuchás ahí mientras está Stallone caminando por el ring.
¿Y supiste de algún autor que se hubiese enojado, ofendido, molestado porque alguna hinchada utilizara su música?
No, que yo sepa no, por lo general al revés, ¿no? Lo toman de como una especie de...
reconocimiento.
Reconocimiento y promoción.
Sí. Claro. Incluso algunos que por ahí, no sé, hay versiones de cantitos que desfiguran totalmente las canciones
originales
en cuanto a su contenido, ¿no? En cuanto a su significado. Lo que hablamos antes, ¿no? Por ahí hay canciones de Erasure o de Village People, ¿no? Que son artistas ícono gay, que los cantitos tienen...
Son homofóbicos,
homofóbicas, o Sobreviviendo de Víctor Heredia también, que es como un símbolo
una oda a la vida
y la empatía.
Claro, y esto lo utilizan.
Se canta con hay una versión de San Lorenzo a Boca que también no la puedo cantar ahora, pero si la buscan está ahí.
Sí, es peor que violento. Claro.
Entonces ese tipo de cosas se dan, pero yo no he escuchado a nadie decir que...
Y sí, hay muchos autores que han procurado hacer temas para que tomen las hinchadas y no han tenido suerte.
No les ha ido bien.
Bueno, es que creo que eso es una de las cosas interesantes, porque es, dentro de todo, es algo que no se elige, digamos, no es bastante espontáneo y no está digitado, digamos. Claro. Sí hay bandas que vos decís, bueno, por ahí, yo qué sé, Los Auténticos Decadentes ya tiene como un clima medio de cancha en sus canciones,
claro,
¿no?
Claro.
Pero...
O Los Fabulosos también.
Claro, Los Fabulosos también.
Claro.
Pero por ahora me parece que es algo que se da así...
Espontáneo.
Salvo que se avive alguna discográfica o algo y empiece a pasar una cometa ahí por...
A lo mejor a raíz de tu libro se puede hacer un disco, una selección o algo. Manuel, nos tenemos que ir.
Bueno.
Ha sido un gusto conversar este ratito con vos. Algunos te preguntarán si sos algo del Gran Osvaldo o del Gran Pepe.
No soy nada de ninguno de los
sos
dos.
Sos homónimo del hijo de Osvaldo.
Sí, también, eso lo sé, y aparte creo que tiene más o menos mi edad.
Un poquito más chico es él, sí, Manuel, pero es un rubio casi payo. Al lado tuyo se ve el contraste.
Ah, sí, claro. Creo que vive en Francia.
Sí.
Incluso alguna vez me ha pasado que algún editor con otros libros me dijo, bueno, en realidad abrí tu mail y empecé a leer tu libro que me mandaste porque pensé que eras el hijo de Osvaldo, pero bueno, después me gustó lo que escribiste, entonces lo seguí leyendo. Pero,
está bien.
Emilio, y yo simplemente decir que ojalá que vuelva el público a la cancha, porque sinceramente el tema de los altoparlantes...
Inventando, flojito, claro.
Sí,
es horrible, pero también creo que el altoparlante es... No sé si es peor el altoparlante o ese vacío que había cuando no ponían nada en la transmisión y se escuchaba esa cosa que parecía un entrenamiento, ¿no? Te generaba como una especie de angustia ver esos partidos. Lo único bueno era que por ahí podías escuchar los gritos de los jugadores o de los técnicos.
Que antes no se percibían, claro.
Pero sí, de acuerdo en que vuelva el público, es urgente.
Bueno, Manuel, te saludamos y seguimos un día de estos escuchando cantos de hinchadas.
Un abrazo.
Nos vamos con un canto de hinchada. Chau, Manuel, muchas gracias.